Bienvenidos a Respuestas de Marketing, el nuevo podcast de CiberClick. Sabemos que hay muchos podcasts de marketing, pero queremos que este sea especial, que nos escuches cuando quieras tener respuestas a las preguntas que te inquietan, que conozcas las últimas tendencias de marketing digital, pero también que sepas por qué son importantes y qué puedes hacer con ellas.
Para llegar a estas respuestas contaremos con los invitados más relevantes de nuestro sector y los entrevistaremos en profundidad para conocer sus estrategias de marketing, casos de éxito o acciones destacadas. Y por supuesto también debatiremos sobre las grandes preguntas de marketing.
Así que si algo de todo esto te ha llamado la atención, definitivamente este es tu podcast. Si te gusta estar a la última, probar nuevas estrategias, diferenciarte de la competencia y admirar a los expertos y expertas actuales que están liderando el marketing digital, estás en el lugar adecuado.
Respuestas de Marketing, el podcast de CiberClick para los inquietos del marketing digital.
Pues sí, arrancamos el podcast de CiberClick, Respuestas de Marketing, en el que esperamos que os guste y podáis disfrutar, y en el que cada semana o cada con cierta frecuencia entrevistaremos a profesionales del marketing, personas pues que tienen una trayectoria significativa, que han conseguido liderar equipos, empresas y departamentos y han tenido unos resultados extraordinarios que esperamos compartan con nosotros. Hoy es un capítulo especial, es el primero, lo vamos a disfrutar seguro, pero además este primero queríamos que estuviera con nosotros una persona del equipo de CiberClick y quizá por su trayectoria profesional sea una de las personas con una trayectoria más significativa, pues ha ocupado diferentes posiciones y puestos de marketing de responsabilidad. Ella es Marina Sala, que es la Inbound Marketing Strategist en CiberClick, y que además tiene una trayectoria, para mí me parece muy interesante, relacionada con el marketing, ¿no? Porque ella es ingeniera informática y en un momento determinado pues se dio cuenta que el marketing y la tecnología se podían juntar en los entornos digitales y a partir de aquí pues se orientó su carrera en esta dirección. Ha participado pues en e-commerce muy relevantes como Vistaprint, ha montado su propio e-commerce, es experta en temas de automatización del marketing, de CRM y obviamente de inbound marketing. Hace ya ahora ya, pronto va a ser un año que forma parte del equipo de CiberClick y está liderando el área de inbound marketing. Así que nada, Marina, bienvenida al podcast. Es un honor tenerte con nosotros y vamos a hablar un poco de tu trayectoria.
Pues gracias por esta introducción y no diremos eso del honor es mío, pero es lo que te sale, ¿no? Poder trabajar en un equipo como CiberClick es también una oportunidad muy interesante para mí.
Fantástico, pues vamos un poco a tu trayectoria. A mí me interesa mucho este momento porque, es algo, por ejemplo, que Steve Jobs decía, ¿no? Que al final uno de los secretos del marketing es mezclar estos dos conceptos, ¿no? Por un lado, la parte más científica, más técnica, ¿no? Como sería haber estudiado ingeniería informática, ¿no? Y por otro lado, la parte más creativa, ¿no? Yo creo que tú tienes la visión de los dos mundos. Cuéntanos ese cambio profesional, ¿no? ¿Cuándo decides orientarte al marketing? ¿Es al terminar los estudios o ya antes veías que era una de las posibilidades a nivel profesional?
No, la verdad es que yo cuando acabo los estudios no sabía ni que existía el marketing. O sea, yo sí que sabía que había estudiado una carrera que era ingeniería en informática, pero que echaba en falta otras cosas dentro de esa ingeniería y era la parte más creativa. Así que cuando acabo la carrera decido irme a estudiar un curso de 3 años de creación audiovisual y multimedia en esa época, o sea, hace más de un par de veranos, y con eso empiezo a descubrir el mundo de la creatividad. Eso me da paso a entrar en una agencia de publicidad y los primeros años estoy como montador de eventos multimedia, ¿no? Esas presentaciones con sonido y imágenes que hace unos años eran lo más cool que podíamos tener. ¿Qué pasa después? Que me doy cuenta un día que yo lo que quiero hacer es ser el que piensa que tiene que decir esa presentación, que tiene que mostrar por qué tenemos que estar diciendo ese mensaje y no otro. Y allí es cuando hablo con el que era mi líder de equipo en ese momento y le digo, oye Albert, para ser el que piensa todo esto, ¿qué tengo que hacer? Y allí es donde empieza mi evolución y pues yo quiero estudiar marketing. Dime qué tengo que hacer y ayúdame porque yo es esto lo que quiero trabajar. Y así empiezo y así descubro lo que es el marketing. Pero yo empecé como técnico puro y duro, programando líneas de código y siendo la mujer más feliz del mundo haciendo eso.
con un enfoque muy técnico, pero fíjate que es una característica que yo creo que va a hacer falta cada vez más a los CMOs, ¿no? Es tener esta mezcla de conocimiento tecnológico o técnico con la parte más creativa y también de conocimiento del cliente. Sin desvelar la edad, pero estamos hablando de los años 90, de finales, ¿no?
Exacto, digamos así, creo que la Orla fue eso en el año 92 o algo así, ya no me acuerdo, pero por allí, pero nada, dos veranos.
Y tú haces una evolución muy significativa, trabajas en diferentes agencias de marketing siempre orientadas desde el punto de vista tecnológico y digital, y en un momento determinado trabajas en el Fórum de Barcelona, ¿no? En el evento. Cuéntanos un poco tu labor allí, ¿no? ¿Qué hicisteis para comunicar? Que fue un evento, había unas expectativas muy altas, ¿no? Pero también complicado.
Fue un evento muy complicado porque socialmente no tenía el apoyo que esperábamos que tuviera, ¿no? Todos esperábamos que fueran unos nuevos Juegos Olímpicos para la ciudad y, sin embargo, no era así. Así que cuando decías que estabas trabajando en el Fórum 2004, no sabías si te iba a caer una pedrada por algún sitio o si te iban a dar un aplauso por lo que estabais haciendo. Mi labor allí fue gestionar lo que eran las campañas de marketing en la web, ¿vale? Para conseguir que la gente se enterara más de qué era el fórum, qué pretendía, cuáles eran los contenidos, cuáles eran los eventos. Y así que fue un año de hacer miles de promociones de juegos para, desde el punto de vista más lúdico, hacer que toda la población o el máximo de población, o al menos los internautas que nos visitaban, entendieran bien qué era el fórum y cuáles eran los objetivos que se perseguían.
Claro que más en ese momento el porcentaje de usuarios de Internet era relativamente bajo, ¿no? A lo mejor era un 20 o un 30% de la población.
Pues ya no me acuerdo de ese porcentaje, pero eran poquitos y es cierto que lo de hacer era la época de hacer muchos sorteos, de conseguir tener tu base de datos gracias a sorteos, digamos que era la estrategia bomba juegos y pequeños sorteos que podías hacer. No recuerdo ya los números de ese año, pero...
Y después, un poco más adelante, te incorporas a Vistaprint, que para mí quizás es uno de los e-commerce de referencia en cuanto a conversión, ¿no? En un momento determinado fue quizá líder en saber convertir, saber aumentar o incrementar el carrito de la compra, ¿no? La cesta media, pero aparte también se trabaja mucho toda la parte de CRM, de automatización del marketing. Cuéntanos un poco tu evolución en Vistaprint, cómo entras y luego el cargo que llegas a ocupar.
Yo entro en Vistaprint para gestionar lo que era el mercado español y ser responsable para el mercado español, ¿no? Mi sorpresa era que sí se podían vender tantas tarjetas de visita en un mercado como el de España y realmente descubrí que se podían vender muchísimas, ¿no? La otra sorpresa fue, como tú dices, que era una compañía totalmente orientada a performance, a resultados, y que la mejor creatividad que teníamos, la que nos vendía más, era la que tú como marketiniano hubieras dicho que eso nunca iba a funcionar, ¿no? Y que estéticamente no te gustaba, pero que era la que más resultados traía. Así que no había ningún tipo de discusión y lo que aprendí enseguida era, aquí no se trata de que te guste o no te guste, sino de cómo funciona esta campaña a nivel de resultados. Vistaprint en esos momentos era un acelerón continuo y enseguida pasé a llevar el mercado italiano, Portugal, después fue la República Checa, Polonia, Turquía y todo eso al final después también me llevó a liderar toda la parte de email marketing, pero por la parte de retención, ¿vale? De CRM del mercado europeo. Fueron 9 años que para mí pasaron muy rápidos, yo decía que solo estaría uno y me quedé 9 y nunca tuve un día que dijeras, ay, qué palo ir hoy a trabajar. Siempre era un estímulo y un continuo de novedades y de estar al día para dar los resultados que necesitabas.
Claro, además una compañía siempre innovando, ¿no? Que no sé si hay datos que se puedan compartir, pero teníais millones de clientes, de usuarios, ¿no? Era realmente un e-commerce de referente.
Era la base de datos con la que contábamos, era muy grande y las posibilidades de innovación eran también muy reales. Y lo que más me gustaba es que estaba muy clara las pautas que tenías que seguir en el aspecto de, por ejemplo, cualquier acción que pongas en marcha tiene que ser escalable. Si no es escalable, no hace falta que la inicies. Pero a partir de aquí, tú puedes poner en marcha cualquier acción. Y eso permitía que pudieras probar muchas cosas y a la vez, si funcionaban, obtener resultados inmediatos para toda Europa.
Pero fíjate, estamos hablando pues de mitad del 2000, ¿no?
2004.
2004, 2005. Claro, han pasado 15 años y Vistaprint aplicaba lo que hoy muchas compañías están descubriendo, ¿no? Que es, vale, cualquier cosa que hagas que sea escalable, haz N pruebas, ¿no? O sea, testea 1000 cosas y al final que sean los datos los que rijan y decidan, oye, pues cuál es la prueba que tiene más sentido en base al retorno.
Para mí ese punto era apasionante, o sea, las discusiones con los analistas para decir si un test era válido o no válido, si tenía significado estadísticamente hablando y poder discutir esas cosas, pues era tremendo, porque tú a veces decías, hombre, no, pero no ves que los resultados son mucho mejores, y te decían, no, estadísticamente no son significativos. Y entonces se acababa la discusión, ya no había más opciones. Si quieres hacer algo, tiene que ser mucho mejor, porque esto no ha probado ser suficientemente bueno para que se pueda escalar a toda la compañía.
Sí, aquí fíjate, a mí siempre me viene una anécdota a la cabeza, ¿no? Y es, recuerdo una persona que estaba en el equipo de diseño en Google, que publicó un post muy famoso hace ya bastantes años, se fue de la compañía porque estaba harto de que fueran los test los que dominaran, pero es que al final... Claro, en Google no se decide nada si no ha habido una prueba con usuarios y el cambio demuestra ser mejor que lo anterior. Y al final es pura lógica, ¿no? O sea, es verdad que hay que traer la parte creativa, pero esta lógica de testear los datos y validarlo con datos significativos y estar seguros que el cambio sea mejor, creo que es básico, ¿no?, en el marketing del futuro.
Es básico, es esencial, y yo creo que por ahora... Por eso estamos escuchando ahora los mensajes esos de que el software puede automatizar mucho mejor las campañas que tú mismo, ¿no? Porque el software al final es un aplicativo neutro, no tiene ese cariño que nosotros cogemos a las campañas, y con lo cual se mira los números, de 2 más 2 son 4 y ya está. Entonces tienen una capacidad de optimización que es mucho mejor que la nuestra. Ya dicen que la estadística es la ciencia que te permite mentir con datos, ¿no? Porque cada uno busca siempre el punto de entrada que más le gusta para expresar si eso ha funcionado o no. En cambio, cuando se lo das a un software, la decisión es totalmente neutra o depende de cómo lo hayan programado. Vaya. O sea que...
Exacto. Luego hay otra cosa que me gusta mucho de Vistaprint, que es, bueno, esta parte de orientación a performance. Y claro, yo llevo muchos años diciendo que si tú quieres hacer un poco marketing del futuro, o sea, tienes que empezar por conocer marketing directo, ¿no? Y creo que es algo que allí aplicabais bastante, ¿no? Los principios del marketing directo aplicados al digital, que lo que te permiten es potenciarlo todo, ¿no? Porque haces pruebas mucho más rápido, sacas datos a toda velocidad y eso te permite mejorar. No sé si hay algún principio, algo que digas, oye, esto fue muy importante, ¿no? Aplicar este principio en las acciones que hacíamos.
Pues mira, yo me gustaba muchísimo, o sea, el enfoque de los call to actions, que tenían que ser súper claros, súper evidentes. Dejemos estar las palabras bonitas y pongamos las palabras claras, pero después también me gustaba mucho cómo se presentaban las ofertas en las landing pages. Me acuerdo para una oferta que teníamos de Free Business Cards, que teníamos la landing page, se hizo pruebas de qué nos responde mejor, si van directamente a la free o si van directamente a una landing donde hay dos opciones, la free y la premium, ¿vale? Resulta que tenía muchos mejores resultados la landing page de la premium. ¿Por qué? Porque al final tú estás entonces comparando dos productos y nadie quiere unas tarjetas que el papel es de una calidad inferior, todo el mundo quiere unas tarjetas con una calidad mejor. Es decir, tú atraías público con una oferta que era tarjetas gratuitas, que es uno de los básicos del marketing directo, y después lo conducías a una página donde le decías, si quieres tarjetas de súper buena calidad, solo tienes que pagar 9,99. ¿Vale? Precio psicológico, dos ofertas diciéndote que era de mucha más buena calidad y el punto de atracción con una oferta que no puedes decir que no. ¿Quién no quiere unas tarjetas que son gratis? O sea, era el ABC de marketing directo y era, bueno, espectacular ver el rendimiento de esa página.
Sí, además, yo recuerdo que estuvo activa muchos años. No sé si sigue todavía o no, pero yo veía muchas ofertas como esta.
Muchos años. En las reuniones de marketing siempre teníamos una opción de a ver si este año somos capaces de encontrar algo mejor. Y nos pasamos muchos años sin batir esa oferta y sin batir la creatividad, que todos estábamos horrorizados, íbamos a dar conferencias y te decían, pero esta campaña es súper horrorosa, dices, ya, yo creo lo mismo, pero funciona que no veas y no hay forma de que el equipo creativo sea capaz de encontrar algo más bonito que funcione como mínimo igual de bien, ¿no? Y nos llevó muchos años quitar ese concepto.
Qué bueno, oye, pues si te parece vamos a hablar ahora un poco de tu rol actual, ¿no? Del inbound marketing. Tú te uniste a CyberClick hace unos meses para liderar esta área, la de inbound marketing. ¿Qué es lo que más te atrajo del inbound marketing? ¿Dónde ves tú un poco la ventaja para una compañía?
Para mí, para una compañía, está claro que es vender sin hacer publicidad. Es vender convirtiéndote en ese punto de apoyo que necesita un cliente. Es empezar a ser relevante para tu cliente desde el primer día y no ser intrusivo para tu cliente. Y esto da una ventaja muy rápida para compañías del B2B, por ejemplo, que han sido como las que han visto un poquito más de lejos eso del marketing por internet, ¿no? Que es, no me veo haciendo Facebook Ads a lo mejor para anunciar no sé qué, pero sí que me veo pues ofreciendo un contenido que sea clave, que sea interesante y que sea de ayuda para mi cliente. Ese es uno de los puntos que más me apasiona. Aparte, creo que el inbound para mí es, siempre digo que si yo fuera un canal yo sería inbound, ¿no? Porque se une la creatividad y la parte más racional de cómo orquestarlo todo, ¿no? Es al final pones las piezas en juego y sale, y todo sale bien. Y después tienes toda la creatividad sobre qué contenidos puedes atraer y qué puedes hacer con eso.
Sí, aparte está el tema de aportar valor, ¿no? Es decir, venimos de la cultura de la interrupción. Yo llevo un tiempo diciendo que la publicidad como la conocemos está muerta. O sea, tenemos a zombies andando por los canales de televisión y por los medios, pero es que es verdad, está muerta. La gente no quiere publicidad tradicional. O eres muy, muy creativo, pero buscas una forma distinta de llegar, o el canal tradicional está muerto, ¿no? Y vemos que a través del inbound marketing podemos enamorar a nuestros clientes, ¿no? Si piensas a largo plazo, es, oye, como empresa, aparte del componente científico de medir, ¿cómo puedo hacer para enamorar a mis clientes? ¿Cómo puedo aportarles valor?
Para mí ese aportar valor es el entender qué le está pasando y qué juegas tú allí, qué pintas tú allí, ¿no? Por eso es súper importante la definición de ese buyer persona, pero más allá de si es hombre, mujer y los datos demográficos. Eso yo siempre digo que es lo que menos me importa al principio, lo que me importa es saber qué le pasa. Es esa pregunta de qué le pasa, doctor, qué me está pasando y cómo le puedes dar tú esa respuesta. Y a partir de allí, sé tan creativo como puedas en la forma en que le suministras esa respuesta.
Oye, luego este año, que además hemos estado juntos, pero yo me tuve que ir antes, estuviste en el evento de Inbound 19. Cuéntanos algo que te haya parecido interesante o que veas que, bueno, es algo que las empresas deberían tener en cuenta para este año 2020, que empezamos en breve.
Mira, yo me quedo con dos acciones que era, esto hay que poner ya en marcha a todos nuestros clientes. Una de ellas es el vídeo, o sea, el contenido audiovisual que se consume es brutal y ya no podemos estar pensando solo en estrategias que utilicen únicamente el blog textual para comunicarse. Y el otro es que la interacción con las marcas van a ser automatizadas, ¿no? Y van a pasar desde el principio ya sea con bots o con mensajes de email y que sean automatizadas, no quiere decir que no sean humanas, pero que estaremos acostumbrados a hablar con bots y que tenemos que empezar a hacer estrategias de este tipo y todas las compañías empezar a aplicarlo ya.
Fantástico. Y además, bueno, tú eres una experta en toda la parte de automatización, de todo el nurturing, el scoring. Cuéntanos un poco cómo ves tú hacia dónde va la automatización del marketing, porque, vamos, desde mi punto de vista va a cambiar mucho cómo hacemos las cosas.
Yo creo que veremos automatización en todos los rincones, nos quedarán territorios para jugar y para poder trabajar, pero pensemos que las comunicaciones con una marca van a estar todas automatizadas y, bueno, es que además tenemos la inteligencia artificial que está llegando por aquí y que desde el punto de vista de marketing todavía no sabemos qué vamos a hacer, pero que ya tenemos algunos juguetes que nos permiten interactuar y escuchar qué está pasando. O sea, este fin de semana, por ejemplo, me he entretenido a pasar unos textos de marketing por una herramienta de análisis de sentimiento de esos textos, ¿no? Y dices, a ver, si yo quiero vender, tengo que emocionar. Si le paso un filtro y me dice que mi texto es neutro, no estoy emocionando, con lo cual ya le puedo decir al copywriter que espabile, que quiero que este porcentaje, en lugar de ser un 55%, sea un 70 o un 80 de emoción. Y estas son herramientas que ya existen, pero que no estamos acostumbrados a utilizarlas para ver qué podemos hacer con la inteligencia artificial, por ejemplo, en marketing.
Que deberíamos tenerlo todos en nuestras compañías y que además luego vamos a poder testearlo y ver si con ese sentimiento extra conseguimos resultados. Pues Marina, ya para terminar, para nosotros sabes que uno de los puntos claves pensamos que son las personas, ¿no? O sea, los algoritmos van a estar diseñados por personas, va a haber personas que al final revisarán lo que está haciendo pues esa inteligencia artificial y aportarán su parte creativa. Desde tu punto de vista, un profesional de marketing, ¿qué necesita en el futuro, ¿no? O sea, ¿cómo tiene que desarrollarse? ¿Qué actitud tiene que tener para tener éxito en este entorno?
Para mí, proactividad, curiosidad y una base muy fuerte de tecnología. Creo que es lo que marcan las diferencias. Y la curiosidad, porque no puedes estar escuchando en este planeta que viene la inteligencia artificial y no preguntarte cómo va a afectarte. Y que no solo cómo va a afectarte, sino ¿y qué puedo hacer yo con esto? ¿No? Entonces creo que cualquier profesional del marketing debe tener este punto de vista y debe estar obsesionado con el conocimiento de lo que va a llegar.
Fantástico, Marina. Pues nos quedamos con esta idea, la de ser curiosos. Así que los que nos estáis escuchando, tenerlo presente, sed curiosos, ya no al 100%, sino al 200%, haceros preguntas cada día. Y nada, Marina, agradecerte el tiempo. Ha sido súper interesante conocer más de tu trayectoria profesional y sobre todo entender tu visión del marketing y del futuro. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros. Hasta la próxima.
Y a todos los que nos oís, pues encantados. No olvidéis de compartir nuestro podcast, recomendarlo. Y sobre todo, oye, a través de los distintos canales, pues mandarnos preguntas, personas que os apetece que entrevistemos, que estaremos encantados de aprender todos juntos más sobre marketing e interacción con usuarios.
Bienvenidos y bienvenidas, inquietos e inquietas del marketing, a esta nueva sección, donde lo que haremos será responderos preguntas relacionadas con el marketing digital, esas cuestiones que muchas veces os hacéis y os gustaría que profesionales o expertos del marketing os respondieran. Hoy, relacionándolo con la entrevista que hemos tenido, lo que haremos es responderos preguntas sobre inbound marketing.
En esta última parte del programa nos gustaría dar homenaje al nombre de nuestro podcast, Respuestas de Marketing, para que tú, que ahora mismo nos estás escuchando, nos envíes todas aquellas preguntas para que desde aquí las podamos responder. Así que te invito, te animo a que a través de nuestras redes sociales, ya sea por Instagram o por Twitter, nos hagas llegar todas tus inquietudes.
Y si te preguntas de qué chistera nos vamos a sacar las preguntas sobre inbound marketing porque es nuestro primer episodio, no te preocupes. Es de uno de nuestros últimos webinars relacionados con inbound marketing e inbound sales. Muchos de nuestros seguidores en redes sociales y de nuestra base de datos que se apuntan habitualmente a los webinars nos dejan muchas preguntas y seguramente tú eres uno de ellos. Y entonces hemos decidido recuperar unas cuantas de esas preguntas que quedaron sin respuesta. Tenemos la primera pregunta, que es de Juan Pablo Cloquet de Chronoshare, y nos preguntaba: ¿realmente se pueden automatizar las ventas y cómo conseguirlo cuando se habla tanto de la personalización?
Juan Pablo, desde aquí te mandamos un saludo y te agradecemos tu pregunta. Pues evidentemente que se pueden automatizar la parte de ventas. Eso sí, como tú bien comentas, la personalización es muy importante y se puede combinar con la automatización de las ventas, ¿no? Por eso han nacido herramientas como HubSpot, Salesforce o SalesGen. Como todos sabéis, llega un momento en que gestionar de forma manual toda nuestra base de datos puede resultar misión imposible. Por eso han surgido herramientas como las que comentábamos anteriormente. Y además, estas herramientas nos permiten personalizar las comunicaciones para que así nuestro potencial cliente se sienta muy valorado a lo largo de su buyer journey. Con la idea de que cuando este consumidor esté suficientemente maduro y cercano a la venta, pues es cuando, desde nuestro punto de vista, debería intervenir, ¿no?, el factor humano, y la persona de ventas debería ponerse en contacto con este potencial cliente para acabar de cerrar la venta. Así, de esta manera, lo que conseguiremos es que cuando hablemos con ello en persona, nos conozcan más, la venta sea más caliente y, como ya habrán visto nuestros contenidos y habrán seguramente probado algún free trial que les hayamos enviado o bien ya hayan probado, por ejemplo, alguna muestra gratuita de nuestro producto, pues todo eso potenciará o facilitará la venta. Por tanto, Juan Pablo, desde aquí comentarte que evidentemente sí se pueden automatizar las ventas, pero que la fase final nosotros recomendaríamos pues la intervención de una persona, la intervención en este caso pues de alguien de ventas. Laia, por aquí también tenemos a otra persona, Ainhoa Barrán, de Hyperbaric, que nos pregunta cómo se relacionan las fases del ciclo de compra con el funnel de ventas y las herramientas de marketing más comunes, como el blog o las redes sociales, por ejemplo.
Muy buena pregunta, Ainhoa. Pues mira, el ciclo de compra y el funnel de venta en realidad son conceptos sinónimos.
Son las diferentes etapas por las que pasa nuestro potencial cliente antes de decidirse por comprarnos. En la fase de ventas, pues les podemos ofrecer diferentes contenidos de valor que estén alineados con ese objetivo, como sería, por ejemplo, asesorías gratuitas de 15 a 30 minutos, que nosotros lo estamos haciendo, muestras gratuitas, alguna prueba de producto o otro tipo, digamos, de ofrecimientos que puedan ayudar en esa fase de ventas. Y podemos hacer difusión a través de los workflows internos de nuestra herramienta de automatización o usando los canales de la marca y los eventos, como tú nos comentabas, como el blog, la web, la página de servicios, redes sociales, el canal de YouTube o eso, eventos en vivo que pueden ser tanto online como offline. Herramientas como HubSpot, que nosotros es la que usamos internamente y con varios de nuestros clientes, aunque es verdad que hay muchas más, como ya comentaba Tanit, te permiten programar desde un mismo CRM todas estas acciones y así entender el buyer journey que ha realizado el consumidor potencial. Si, por ejemplo, ha llegado desde la página de contacto de la web, habiendo mirado previamente pues, artículos en el blog, o si ha llegado a través de un enlace que hemos puesto en nuestros vídeos de YouTube, pues podemos integrar todos estos canales de marketing en una misma herramienta y así tener una visión global y poder evaluar automáticamente cuando un lead está preparado para la venta y es momento de llamarlo o mandarle un email personalizado. Por otro lado, pues tenemos otra pregunta de Edwin Monroy. Te la hago a ti, Tanit, si te parece bien, y es esta. Me interesa mucho afinar el proceso de maduración de los leads y poder identificar cuando estos prospectos están listos para la compra.
Bien, Edwin, pues esta necesidad que nos planteas creemos que está muy alineada con lo que te puede ofrecer la metodología del inbound marketing. Así que desde aquí te recomendamos que te empapes de ella e incluso te plantees usar una herramienta como HubSpot, por ejemplo, u otras que hemos recomendado, porque por una parte te ayudarán a automatizar la parte de marketing y ventas, pero por otro lado también te ayudará a mejorar tu posicionamiento, a mejorar la generación de leads, a centralizar tus contactos, ¿no?, en un solo espacio y además, y aquí resolvemos tu duda, te aportará muchas herramientas necesarias para este proceso de maduración de leads que comentábamos. Al utilizar estas herramientas, pues podrás crear muchos workflows, podrás hacer lead scoring o lead nurturing, podrás crear también landing pages o formularios. ¿Y qué más? Además, todos estos CRMs te permitirán definir cuando tú quieres que la persona de ventas intervenga, ¿no? Como antes hemos dicho, nosotros recomendamos que la parte final sí que la lleve una persona y estos CRMs te permitirán definir una estrategia que te ayude en este sentido, ¿no? Entonces, tú serás quien decida cuándo debe intervenir esa persona, que puede ser después de haber rellenado un formulario de contacto o después de haber visto, por ejemplo, un webinar o después de haber leído, por ejemplo, pues, artículos tuyos en menos de una semana, pues que el cliente o el potencial cliente haya leído 5. Cuando tú consideres, eso ya lo dejamos en tus manos, pero tú serás el quien definirá esta estrategia. Y por otro lado, Julián Cardona nos pregunta a Laia si vale la pena hacer lead scoring y qué acciones deberíamos dar mayor relevancia y cuáles restan.
Pues mira, Julián, es cierto que muchas empresas tienen herramientas de inbound marketing que incluyen esta opción, la de hacer lead scoring, y no la están usando, como sucede, por ejemplo, en el mismo HubSpot. Es que al final definir una tabla de lead scoring y las puntuaciones que otorgas o restas a cada lead pues puede costar bastante el hacer esta definición. Por eso al final muchas empresas se acaban tirando atrás en hacerlo. Pero en realidad, en el momento en que lo implementas, ayuda mucho a la hora de detectar de forma automática cuando un lead está maduro para la fase de ventas, o sea, para pasarlo de marketing a las ventas. Se puede ver como una ventaja competitiva, ya que todavía, como te he comentado, muchas empresas no lo están usando ni sacándole todo el rendimiento partido que se le puede, digamos, sacar. Incluso ya se ha dado un paso más allá y existe la opción del lead scoring predictivo, que te ayuda todavía más justamente automatizando este proceso. Nosotros en Inbound Marketing pues estamos en fase de testing a nivel interno y también con clientes y te recomiendo que lo pruebes y lo uses como una arma competitiva a nivel de ventas.
Y hasta aquí las preguntas de hoy. Recuerda que puedes mandarnos las tuyas a través de nuestra cuenta de Instagram o Twitter, CiberClickNet.
Y además, si quieres seguir nuestro programa, lo podrás hacer desde Spreaker, Apple Podcasts, Google Podcasting o Spotify, entre otras plataformas. Y además, si puedes, suscríbete a nuestro programa y déjanos un comentario, donde si quieres puedes incluso dejarnos tu pregunta. Hasta aquí nuestro primer programa y saludos.
Hasta la próxima.